prédica ya lo ve usted atrás, Dios está buscando influencers. Y de pronto alguno de ustedes va a decirme, ahora sí se chifló, influencers no está en la Biblia, ¿qué es esa doctrina errada? ¿De qué nos quiere hablar? Claro que Dios está buscando influencers, pero no como los que el mundo conoce. El mundo hoy piensa que ser influencer es ser activo en redes sociales, tener muchos seguidores en redes, que la gente me dé like a lo que yo suba, que la gente quiera vestirse como yo me he visto, comer lo que yo como, ir donde yo voy, tener la plata que yo no tengo, que la gente quiera vivir la vida como yo la estoy viviendo, porque eso me hace a mí sensei superior a los demás. Síganme por favor y encontrar el camino de su vida. Eso es lo que el mundo hoy piensa que es un influencer. Pero hoy quiero hablarte de algo mucho más poderoso que eso, de algo realmente revolucionario, y es que lo que Dios está buscando es influencia en su iglesia, y la influencia en su iglesia no es otra cosa que una de las palabras más poderosas que tenemos que reivindicar en este tiempo, y es la palabra liderazgo. Di conmigo, liderazgo. Hoy no te voy a hablar de liderazgo porque yo considere que yo sea un gran líder, no lo voy a hacer. Te voy a hablar de liderazgo porque sigo al gran líder, y el gran líder es Jesús. Y hoy en la tierra se necesita liderazgo, verdadera influencia. La tierra está clamando por verdaderos influencers. ¿Por qué razón? Bien, uno de los grandes paradigmas que en este momento se están construyendo en el mundo es que estamos en una era en donde no hay líderes. El liderazgo en la tierra hoy está bien, bien cuestionado, y muchos de los hacedores de política, de los sociólogos, van a llegar a conclusiones como no hay a quién elegir, no hay líderes para las democracias, están en riesgo, no hay líderes que realmente estén soportando algo valioso. Los líderes que hay hoy sobre en la tierra están centrados en sí mismo, en ideologías humanas, en su forma de vivir, en su forma de ver al mundo, y el mundo se está quedando sin respuestas frente a esos líderes. De hecho, en febrero de este año ocurrió algo bien importante. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, se coloca de pie en la Asamblea de Naciones Unidas delante de todos los cuerpos diplomáticos de muchos de los países del mundo y va a dar su discurso. Y ahí están todos los diplomáticos y las representaciones diplomáticas escuchando lo que él tiene que decir. Y en un momento en su discurso él da una frase que podría considerarse como la apertura a un nuevo orden mundial. Este concepto de orden mundial es lo que domina la ciencia política, y se considera que cuando alguien de influencia dice hay un nuevo orden mundial, pues empiezan a configurar las fuerzas del mundo hacia eso. Y lo que Antonio Guterres dijo en su discurso fue lo siguiente: nuestro mundo ha entrado en una era de caos. Palabras del secretario general de Naciones Unidas. El mundo está en caos. Y para él es evidente, y él lo empieza a explicar, y él habla de en cualquier momento estalla una guerra entre China y Taiwán. Podría llegar a ser una guerra de consecuencias muy fuertes a nivel mundial. Ya hay una guerra por más de 2 años entre Ucrania y Rusia. Es una guerra económica, es una guerra política, es una guerra geopolítica. Es una guerra por el gas, es una guerra por el sustento de Europa. Y ya hay fuerzas de Europa ahí configurándose para lo que podría ser un gran enfrentamiento. Pero por otro lado está el conflicto en Israel, Gaza. Un conflicto bien sangriento, una invasión del 7 de octubre que nadie olvida. Pero por otro lado, se asesinan las elecciones en Estados Unidos este año. Y si ustedes han escuchado un poco de las elecciones, la gran conclusión es: no hay entre quién elegir. Se eligen los mismos de siempre, y los que se están eligiendo no tienen la vitalidad, no tienen el poder, la autoridad, no tienen la convocatoria que un líder de una nación como Estados Unidos debería tener. América Latina está llena de líderes en este momento, líderes políticos, líderes sociales, y todos tiran para hacer una corriente ideológica, y literalmente estamos descuartizados en este piensa este, gente siguiendo una idea, gente siguiendo otra idea, pero pareciera que no hay una respuesta para el mundo hoy porque el liderazgo está en caos. Y tú me vas a decir, sí, ya sé, y para eso me invitaron hoy a la iglesia, y para eso estoy acá sentado diciendo todo está en caos, el mundo se va a acabar. Sí, pero te quiero decir algo. Eso que estamos viviendo hoy, Pablo, gran líder, se lo escribió a su discípulo seguidor, Timoteo, hace más de 2000 años. Luego, nunca me digas que la Biblia no es relevante o que la Biblia no aplica para este tiempo, porque quiero mostrarte en 2 de Timoteo capítulo 3 lo que Pablo vio acerca de lo que estamos viviendo hoy. Y Pablo literalmente le está estructurando a Timoteo, su discípulo, su seguidor, sobre quien él es influencia, lo que va a pasar en el mundo que tú y yo estamos pisando hoy. Quiero que me acompañes a 2 de Timoteo 3. También debes saber, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, tiempos en los que tú no sabes si salir a la calle es ya un deporte de alto riesgo. Tiempos en los que tú no tienes nada asegurado, el futuro nadie lo tiene comprado. Tiempos en donde unos se levantan contra los otros. Que habrá hombres, y este es el liderazgo de los últimos tiempos. Y quiero que veas el perfil del líder de los últimos tiempos. ¿Cómo es? Habrá hombres amantes de sí mismos. Influencers, sígueme a mí. Compra lo que yo compro. Ponte lo que yo me pongo. Come lo que yo como. Yo quiero ser el centro de tu vida. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que odiarán lo santo, que no tendrán temor por lo santo, desobedientes a los padres. Y paro acá un segundo y hago un paréntesis, porque me llama mucho la atención que en este listado que Pablo le da a Timoteo aparezca el desobedientes a los padres como una característica de maldad, de liderazgo malo de los últimos tiempos. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona deshonra a su papá o a su mamá, esa persona pierde el límite y la contención y es capaz de hollar cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que está pasando hoy. La deshonra de papá y mamá genera envanecimiento de corazón. Y ese envanecimiento te lleva a la destrucción. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, que estallan con nada, fosforitos. Usted no sabe quién soy yo, usted no se me acerque, usted no me toque. Usted me quitó mi puesto, usted se me atraviesa en el carril y yo le echo el carro encima sin pensar las consecuencias de lo que estoy haciendo. Calumniadores, intemperantes, que su temperamento irá de un extremo al otro. Enfermedad mental. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, envanecidos. Y ojo a esta, que amarán más los deleites. ¿Que a quién? Que a Dios. Su vida es su lujo, su vida es su deleite, y mi deleite está en satisfacerme a mí mismo a costa de otros. Abuso sexual, psicológico, espiritual, económico. Ese es el último tiempo. Que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Y quiero que veamos un segundo. No me van a quitar el versículo, porfa. Quiero que veamos un segundo. No me lo quites, gracias. Quiero que veamos un segundo lo que Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacer con ese tipo de líderes. ¿Lo viste? Lo podemos leer juntos, que se escuche muy fuerte. A la una, a las dos y a las tres. Evítalos. Son líderes que hay que evitar. Luego son influenciadores que no son influenciadores. Los tengo que evitar. Y es clarísimo el mensaje de Pablo a Timoteo. Timoteo, evita ese tipo de influenciadores sobre tu vida. No sigas sus pasos y no transformes tu vida a su imagen. Evítalos. Y aquí estamos en una crisis. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer en el mundo? Y ese es donde yo le puedo decir con absoluta seguridad, Dios está buscando influencers. Dios está buscando hoy líderes que no deban ser evitados. ¿Qué tipo de líderes está buscando Dios? Te tengo la respuesta. Hechos 1:8. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó estas palabras sobre sus discípulos. ¡Ay, qué palabras de poder las que encontramos acá! Presta atención a esto. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿recibirán qué? ¿Recibirán qué? Bien. Y sigue algo muy poderoso. Y serán mis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, expande, Judea, expande, Samaria, expande hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Influencia. ¿Lo estás viendo conmigo? Entonces quiero darte este principio. El liderazgo de este mundo es digno de ser evitado porque es un liderazgo que nace de hombres imponiéndose sobre hombres. Pero el liderazgo que Dios marca para este tiempo es totalmente diferente. Es un liderazgo que nace del cielo y desciende sobre hombres a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y es un liderazgo basado en poder. Di conmigo, poder. Es un liderazgo basado en poder del cielo que marca la diferencia en la vida de una persona que no es, que no la tiene, que no podría, que no tiene la capacidad de hablar en público, pero que cuando el Espíritu Santo lo toca y pone su poder en él, algo tremendo ocurre, de tal forma que es un líder que ahora se convierte en un testigo. Y aquí paro un segundo. Busqué la etimología de la palabra testigo. Y la palabra testigo tiene todo que ver con esta palabra tan salvaje. Escucha, testigo es igual en la base, en la estructura, a la palabra relevante. Di conmigo, relevante. Entonces mira esto tan especial. Hay un liderazgo que debe ser evitado, pero hay un liderazgo que jamás podrá ser evitado por el mundo porque es relevante. ¿Y cuál es ese liderazgo que es relevante para la tierra? El liderazgo que nace del toque del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. ¿Y qué significa relevante? Una persona relevante, que es igual a una persona que ha sido un testigo, escucha esto, un testigo es aquella persona que ha visto y ha oído. Y como ha visto y ha oído, su palabra es fiel a los hechos que ha presenciado directamente. ¿Qué te estoy diciendo acá? ¿Quieres tener un liderazgo sobre la tierra hoy? Necesitas del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, el Espíritu Santo trae poder de Dios. Y ese poder de Dios te permite ver tus ojos, oír con tus oídos, y sale algo en tu corazón totalmente impactante. Cuando tu corazón se llena de lo que tus ojos han visto y tus oídos han escuchado, tu corazón se levanta en fe. Aquí quiero que veas un segundo el ojo. ¿Qué estás viendo? ¿Quién es la persona sobre la cual estás fijando tus ojos? ¿Qué es lo que hoy estás viendo? Porque si tú eres presa de Twitter, de Instagram, de la vida de otros, de lo que otros dicen que tú tienes que hacer, tus ojos se están secando del liderazgo que Dios quiere derramar sobre ti. Segunda pregunta, ¿qué estás escuchando? Oído. ¿Qué estás escuchando? Porque si tu oído escucha a Dios y tu oído se llena de las palabras del santo, tu corazón inmediatamente cree. Y te hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí podrían decir: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Cristo ha hecho en mí? ¿Cuántos hoy pueden decir: mis ojos han visto que yo no era y Dios me llamó, que yo no lo tenía y Dios me miró con misericordia, que cuando el mundo me aborreció hay un Dios que me vio con amor y me levantó y me dijo: mío eres tú, ven para aquí, que yo te salvo, que yo te rescato, que yo tengo un plan contigo? ¿Cuántos acá podrían decir: me he sentado en este lugar y he escuchado la palabra de Dios, y desde que escuché la palabra de Dios mi vida no volvió a ser igual porque he oído la voz del Señor Santo y yo sé en quién he creído? Testigos del poder de Dios, testigos de lo que Dios ha hecho. Pablo, precisamente desde la cárcel, un líder relevante, le escribe a una iglesia en Filipo y le dice lo siguiente, Filipenses 4:9: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, escucha esto, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. coma, y mira esta promesa, y el Dios de paz estará con ustedes. Cuando el mundo no encuentra paz, sino desorden mundial, la iglesia del Señor puede decir: el Dios de paz está con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he visto y he oído, y yo sé en quién he creído. Hay un hombre que no era relevante, y esto me encanta de Dios. El liderazgo que Dios pone sobre un hombre es un liderazgo que definitivamente solamente puede ser confirmado por su gran poder. Era un hombre cualquiera, era un hombre insignificante, era un hombre perdido en la historia. Y Dios hizo que un hombre perdido en la historia fuera transformado en el líder de toda una nación. El origen, di conmigo, origen de una nación. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque pronto tú dices: de mí no sale nada bueno. Pero quiero mostrarte que tienes un Dios que puede hacer que de ti salga toda una nación rendida a los pies de Él. Y te lo quiero mostrar con la Biblia. Abraham. Quiero llevarte a la vida de Abraham. ¿Por qué a la vida de Abraham? Abraham era un don nadie. El nombre de Abraham aparece por allá en Génesis capítulo 12, perdido en la historia. Era un don nadie. Nada bueno pasaba en Abraham. Él vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Vamos al mapa un segundo y vas a ubicar Ur de los Caldeos, este punto, este extremo allá abajo. Y hay una dirección muy clara de Dios, y es: sal de la tierra de tus padres, Abraham. Ur de los Caldeos era el origen de lo que se podría considerar la Babilonia antigua, un lugar donde no había revelación de Dios, y donde no hay revelación de Dios no hay temor de Dios, y donde no hay temor de Dios hay desenfreno. Luego, lo que rodeaba a Abraham era idolatría: el Dios Sol, el Dios Luna, lo que nos rodea a nosotros muchas veces en una tierra como esta, el Dios ídolos de este tiempo, el Dios sexo, el Dios desenfreno, el Dios placer, el Dios tecnología, el Dios dinero, el Dios avaricia. Y eso era lo que pisaba Abraham todos los días de su vida. Pero Dios da una dirección clara a la familia de Abraham y les dice: salgan de ese lugar. Y vamos a encontrar en el relato bíblico que un momento Dios le dice a Abraham: yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Y esto es bien importante, porque cuando tú estás parado en el lugar de la idolatría, hay un Dios que te ve y hay un Dios que está esperando que tú salgas de ese lugar. Y cada paso que Abraham dio saliendo de Ur de los Caldeos para un destino que fue Harán, fue un paso de santificación en su vida. Yo quiero que digas conmigo la palabra santificación, porque esa palabra es tan importante. Quiero decirte algo, porque si hay algo que tiene un líder lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿sabes qué es? Y apúntalo ahí: visión. Y hay una condición para que Dios te dé visión y puedas ver el poder de Dios y ser testigo de Él. ¿Cuál es esa condición? Que Dios nunca va a poner su visión en un vaso sucio. Luego, cada paso que Abraham dio saliendo de la tierra de los ídolos hacia Harán fue un paso de santificación, creyéndole a Dios aún sin conocerlo profundamente, descubriendo a Dios en su caminar. Y cada paso de santificación fue un paso más cerca a la tierra que Dios tenía preparada para él. Ahora, el final de Abraham no era Harán. Harán, punto superior, fue una estación en la vida de la familia de Harán, de Abraham. Pero en Harán pasó algo bien interesante. Y es que en Harán el padre de Abraham fallece. Y pareciera que la promesa de Dios ahí se había olvidado. Parece que hasta ahí había llegado el plan de Dios de: Abraham, tú serás bendición y yo te bendeciré. Y Abraham está ahí frustrado, pero Abraham recuerda que la promesa era salir de esa tierra y llegar a la tierra donde había fuentes de agua. Di conmigo: agua. Un líder conoce la fuente de agua. Un líder sabe dónde está el agua que calma la sed y que limpia el corazón. Y ese era su destino. el lugar de la fuente de agua. No era Arán. Ahí no iba a estar el parado. Y Abraham finalmente, pasan muchas cosas en su vida, logra en obediencia llegar hasta el lugar de la tierra prometida. Pero vamos a encontrar a un hombre estancado en la tierra que tiene que poseer, sin darse cuenta que él es influencia y que él es un líder para Dios. Y vamos a llegar a Génesis 15, 1 al 7. Y vamos a encontrar un momento en que Dios tiene que hablarle a un hombre cualquiera, en el cual él había visto un corazón de líder, pero que no se veía a sí mismo como el líder que Dios había llamado. Presta la atención a esto. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, paro aquí. ¿Cómo vino la palabra de Dios sobre Abraham? ¿En una qué, perdón? Y después, ¿qué dice la Biblia? Le dijo, visión, y le dijo, ¿te acuerdas de mis figuritas de los ojos y del oído? ¿Qué es lo primero que Dios quiere santificar en ti para que puedas tener influencia sobre la tierra? Tus ojos. Y lo segundo, tus oídos. Date un aplauso por estar en este lugar. Porque en vez de estar conectado a una pantalla mirando lo que el mundo dice, tus ojos quieren ver a Dios y tus oídos están listos a su voz. A no ser que te hayas dormido. Y si te dormiste, métele un codazo, que esto se va a mejorar ahorita. Gracias. Un codazo santo. Ese fue santo. Ese no fue el que te lo dio, fui yo que lo mandé. Está bien, el problema es conmigo. ¿Qué le dice Dios a Abraham? En una visión, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¿Qué le tiene que decir hoy Dios a la iglesia sobre la faz de la tierra? Iglesia, pueblo mío, no temas. El mundo, los líderes de este mundo dicen que todo se acabó. Los líderes de este mundo dicen que nos dividamos unos contra otros y que nos agarremos unos contra otros. Los líderes de este mundo que están gritando hoy, guerra civil. Los líderes de este mundo que están gritando hoy, caos económico. Los líderes del mundo que están gritando hoy, ¿para qué tener hijos en este mundo si todo se está acabando? Pero ¿qué te dice Dios? No temas. ¿Qué te dice hoy Dios? No temas. Yo soy tu escudo. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Sí, los tiempos son malos, pero yo soy tu escudo. Coma y escucha esto, y tu galardón será muy grande. Tengo algo para ti, tengo algo para ti. Abraham respondió, mira cómo responde un líder, no líder. Mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. ¿Qué está pasando con Abraham? Que él se está viendo como un líder fracasado. No tengo nada en mis bolsillos, Dios. No tengo nada. No sale nada, basura es lo que tengo. No tengo nada, Señor. Tú no me has dado. Si tú quieres ser un verdadero líder relevante en este tiempo, ¿sabes qué es lo primero que tienes que hacer después de santificarte y tener visión? Sanar los argumentos mentales que tienes en contra de Dios. Porque lo primero que Abraham responde es: no te creo, tú no me das un hijo. Estoy en la tierra que me prometiste, me regalan el mapa, porfa. Estoy en la tierra que me prometiste y aquí para mí no hay nada. No tengo un hijo. Tú puedes estar hoy en la iglesia y decir, Dios, estoy aquí en la iglesia, no tengo plata, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me llama, se olvidó mi cumpleaños, no tengo aumento de sueldo, mi esposa quemó los huevos. Puedes decir lo que quieras y el argumento ahí, pa, pa, pa. También dijo Abraham, mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Abraham ya le había echado ojo al hijo de su siervo. Me tocó heredarle todo a ese man porque tú no me das un hijo. Un verdadero líder del reino de los cielos, escucha esto, nunca le pone un plan B a Dios. Y Abraham ya le tenía plan B a Dios. No le pongas plan B a tu Señor, que si Él dijo, Él lo hará. No, Señor, yo a esta mujer ya no me la aguanto. Yo me divorcio y yo me consigo otra. Seas tarao. Si no has podido con una, ¿vas a poder con la otra? Plan B. No, señor, si en esta empresa no me hacen mi aumento como yo me lo merezco y no me dan el cheque que yo exijo, pues me voy de aquí, que debe haber otro lugar donde me abran la puerta. Puerta cerrada es la que vas a encontrar a atolondrado. Porque Dios lo primero que quiere hacer es trabajar contigo, no con tu empresa. No, señor, en Colombia no se puede, no se puede. Yo me largo de aquí, me largo de esta tierra. Me voy a la tierra donde fluya leche y miel. Esa palabra es para mí. No le hagas plan B a Dios, porque hay un lugar de influencia y hay un terreno prometido para ti. Y si Dios no la entregó, Dios la prosperará. Versículo 4. Pero, di conmigo, pero, un gran líder de Dios siempre tiene que estar dispuesto a que su Dios le ponga un hermoso pero. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este plan B que tú te estás criando. Tu heredero será tu propio hijo. Y ahí es cuando Abraham está viendo y está escuchando, pero su corazón no ha creído. Y este líder poderoso que es Dios tiene que hacer una operación de choque con Abraham, que es la que quiere hacer contigo hoy. Entonces Dios lo llevó afuera. Sé que era de noche, porque Dios muchas veces va a tener que tomarte del sitio de tu estanque, de tu tienda en donde estás tú en tu hermosa queja, diciéndole a Dios: tú no me das, tú no me das, tú no me das. Y Dios va a tener que abrir esa tienda de estanque y va a tener que sacarte afuera y ver la oscuridad de la noche. Hay momentos en la vida en que tú sientes que todo es oscuro para ti. Hay momentos en la vida en que tú piensas: la oscuridad me llevó. No hay nada para mí, Dios. Tú te olvidaste de mí. No hay nada. ¿Cuál promesa? ¿Para qué creo? ¿Para qué creo, Dios? Y en esos momentos, Dios le respondió: fíjate ahora en los cielos. Y de pronto Abraham lo único que alcanzó a ver fue una estrella. Una estrella. Y nosotros decimos: Dios, si tan solo me dieras algo, si tan solo tú me dieras esa respuesta que estoy esperando, Dios, si tan solo ese milloncito que me hace falta, si tan solo ese esposo que me hace falta, si tan solo esa mujer que me amara, si tan solo me dieras eso, yo te creería, Dios. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ver un Dios de algo. Y Dios le responde: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Influencia, liderazgo, cuéntalas. Y creo que se escuchó una carcajada en el cielo. Me encanta el humor cínico de Dios. Abraham, cuenta las estrellas. Y los ángeles, si es que las puedes contar. Y ahí está este atolondrado de Abraham. No puedo. No las puedes contar, porque mi misericordia sobre ti es incalculable, inconmensurable, porque te amo más de lo que tú te imaginas. Señor también le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Yo soy el que te sacó de la tierra de la esclavitud para llevarte a un lugar en donde tu herencia será más grande de la que tú te puedes imaginar. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Y por qué creo en esta palabra? Porque años después Jesús se coloca de pie y la Biblia tiene esto referenciado, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes por qué tú eres el líder que Dios está buscando? Porque tú tienes la luz de la vida y el mundo está en tinieblas. Llegó el momento que dejemos que nuestra luz brille. Llegó el momento de hacer que nuestra luz brille. ¿Qué es influencia? ¿Qué es verdadero liderazgo? Sencillo. Todos estamos en una tierra de oscuridad, es el punto A. Y en la tierra de oscuridad no hay nada para nosotros, no podemos ver. Pero hubo un Jesús que se puso de pie y dijo: yo soy la luz de tu vida. Y te tomó de la mano como tomó mi mano en medio de mi oscuridad. Y Jesús lo que hizo fue construir un camino hacia el Padre. Y día a día nos toma de la mano y nos lleva de la oscuridad más densa a un lugar de gloria en donde resplandece su presencia. Porque Él es la luz. Porque cuando yo lo sigo, ya no ando en oscuridad, ahora tengo la luz de la vida. Tú me dices, sí, pero conmigo no pasa nada. Y entonces cierro con esta promesa para ti. Daniel 12:3. Escucha esta palabra, es para ti. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Cuando tú te das cuenta que hay alguien en oscuridad profunda y tú tomas la mano de esa persona y la conduces no a ti, no a tu estilo de vida, no a tu forma de pensar, no a lo que tú has conquistado, sino al Jesucristo que a ti te cambió la vida, y se lo presentas a Jesús, en ese momento resplandeces para Dios como una estrella en el cielo. Y la promesa de Abraham se cumple y se sigue cumpliendo sobre la faz de la tierra. Fiel es el que lo prometió. Quiero que te coloques de pie. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, no quiero estar en tinieblas. Y piensa en los pasos que has dado saliendo de Ur. Quizás tú me dices, todavía estoy en Ur. Me amañé. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque el Señor viene a decirte, sal de esa tierra. Huye de Ur. No perteneces a ese lugar. Pero tu estación no es Harán. No te quedes a mitad de camino. No pienses que hasta ahí llegó tu carrera. No te quedes en el lugar de la comodidad. Vamos al lugar de la tierra prometida. Vamos al lugar en donde yo te quiero presentar una visión más grande. Señor, y lloro por los ojos de esta iglesia. Abre sus ojos y que puedan verte y puedan ver la visión que brilla en tu corazón. Abre sus oídos, Señor, y que puedan escucharte. Llega a nuestro corazón, Señor, y desata fe en el creer. Yo creo que Dios tiene un sueño conmigo y Él lo hará realidad. Yo creo. Cara a cara.
Cara a cara.
Avivas mi
alma. Avivas mi alma.
Con una mirada.
Con una mirada.
Puedes decirlo.
Te veré como veo las estrellas, tu gloria me abraza, te siento tan cerca.
Vamos con todo el corazón.
Te veré,
Jesús,
cara a cara, avivas mi alma con una mirada.
Yo te veré.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.